Tubas y Tubos, episodio 16. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 16 del martes 22 de octubre de 2019, que quiero dedicar a todos los luthiers de metal, ya que gracias a ellos nuestros instrumentos están en las mejores condiciones. Además, ellos sufren nuestras preocupaciones cuando el instrumento no funciona correctamente o cuando tenemos un concierto importante. Mira, quizás se me está ocurriendo que podría ser una buena idea hacer una recopilación de los luthiers y tiendas de reparación más recomendados por zonas geográficas del país. Así todos sabríamos a quién recurrir en caso de tener algún problema. ¿Qué os parece la idea? Bueno, dadme vuestra opinión en cursos.davidtuba.com/contacto. Ahí me dejáis vuestras recomendaciones y yo crearé un listado, ¿vale? Y así todos lo tendremos. Bueno, hoy es martes y como viene siendo habitual, lo vamos a dedicar a responder vuestras preguntas. Pero antes, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Cada mes un curso nuevo y ahora estamos con el curso de rutina de estudio para músicos de viento metal. Esta semana publicamos 3 videolecciones, la número 5 que corresponde al trabajo de la flexibilidad, la sexta que está dedicada a la articulación y la séptima en la que practicaremos escalas y arpegios. Así que nada, darle un ojo que seguro que os va a gustar. Bueno, pues nada, vamos a por las preguntas. Y comenzamos por Saúl. Hola David, mi nombre es Saúl, soy trombonista que estudia últimos cursos de grado medio. Llevo bastante tiempo trabajando la respiración con diversos aparatos y me gustaría saber, en tu opinión, qué aparato respiratorio ves más adecuado para un músico de metal que además quiere usar este aparato con la boquilla. Gracias por tu labor, me estás ayudando mucho. Muchas gracias, Saúl, por tu pregunta. Bueno, ya comenté en otro episodio cuáles eran mis aparatos preferidos, que como ya sabéis son el espirómetro para potenciar la capacidad pulmonar, el Breath Builder para realizar series de inhalaciones y exhalaciones y por último el Inspirón, que es un aparato similar al Breath Builder, pero que le podemos dar un doble uso, ya que podemos acoplarle una boquilla para realizar ejercicios con ella, viendo cómo se comporta el flujo del aire, ¿vale? Ya que suele ser muy diferente este flujo del aire cuando soplamos con el mismo aparato a cuando ponemos la boquilla. Además, también hay otro aparato respiratorio que funciona muy bien con una boquilla acoplada. Se trata del Flow Ball, que es muy útil para que los músicos de metal, sobre todo de nivel inicial, visualicen cómo funciona su columna del aire a la hora de tocar la boquilla. Yo lo utilizo mucho con mis alumnos de primeros cursos. Y bueno, aparte que les gusta, les divierte, ven enseguida que una cosa es tocar la boquilla normal y que suene y otra cosa es tocar la boquilla con aire. Y este aparato lo demuestra totalmente, ¿vale? Así que nada, vamos a por la siguiente. Y es de Begoña. Buenas, me llamo Begoña, estudio piano en el Conservatorio Superior y me llama mucho la atención el enfoque que sigues respecto a la educación musical aplicada a un instrumento. Me gustaría que me recomendaras algunos libros o recursos que en tu opinión son útiles para alguien con mi perfil, un músico que le gusta mucho la enseñanza. Pues nada, hola Begoña, muchas gracias por tu pregunta, ya que me parece súper interesante. La verdad es que me alegra saber que hay músicos que tienen estas inquietudes. Te cuento rápidamente algunos de los recursos que yo aplico a diario a mi labor docente. Lo primero que me gustaría recomendarte, el primer recurso, es escuchar el podcast Dopamina T. Es un podcast creado por María José Acevedo y por el percusionista y pedagogo y también formador musical Antonio Domingo, y se trata pues de un programa que nos cuenta a través de ejemplos reales el gran potencial de la educación musical, y pues, la verdad que para mí son episodios de gran inspiración, ¿vale? Os recomiendo seguir a Antonio Domingo y si es posible realizar alguna formación con él porque es uno de los profesores y formadores que más se están moviendo en este campo a nivel nacional, no para y bueno, yo todo lo que él recomienda lo sigo a pies juntillas y la verdad es que me funciona muy bien. Lo tuvimos aquí en el Conservatorio de Gijón hace un par de años dando una formación y fue fantástico. Luego, una lectura que yo recomendaría sería el libro Neuroeducación de Francisco Mora. Este libro es fantástico porque nos abre las puertas para entender cómo funciona el cerebro en lo que al aprendizaje se refiere, lo cual podré suponer que es de gran utilidad para todo docente, ¿no? Cuando leí el libro fui consciente de que a lo largo de mi formación, tanto en el conservatorio como en la universidad, nadie me contó cómo realmente funcionaban los procesos de aprendizaje en el cerebro. Y bueno, pienso que es un gran error, ¿no? Evidentemente esto ha mejorado mucho en los últimos años y esto es lo que nos muestra este libro, ¿vale? Que en mi opinión debería ser de lectura obligada para todos los docentes y para, yo creo que también todos los estudiantes de conservatorios, porque el 90% y tantos van a terminar dando clase. Con lo cual es muy recomendable. También os recomiendo seguir a Francisco Mora en Twitter, que su cuenta es @morateruel, y también ver la conferencia en Aprendemos Juntos de la Fundación BBVA, ¿vale? Que está en YouTube y lo seguís, y la verdad que es muy inspirador. Otro libro que también es imprescindible para todo docente y que ya es un clásico, se trata de Inteligencia Emocional de Goleman. Este es uno de los bestsellers más longevos de todos los tiempos, ¿vale? Y donde Goleman también destaca la necesidad de ser conscientes del papel fundamental que juegan nuestras emociones en la vida. Para Goleman, la inteligencia emocional es la capacidad de ser inteligentes utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y cómo se sienten otros, y usarlo en nuestras relaciones, en el trabajo y en la vida. En definitiva, la inteligencia emocional es esencial para la felicidad, ¿vale? Además, Goleman señala la importancia fundamental que juega hoy la capacidad de la atención, ya sea como una forma de autocontrol para mejorar la empatía con los demás o la comprensión del mundo que nos rodea, así como los beneficios de su entrenamiento, ¿vale? La práctica de la atención es como un músculo. Si no lo utilizamos, se debilita, y si lo ejercitamos, se fortalece. Y subraya Goleman que es muy importante que los niños sean capaces de poner atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. Bueno, como podéis ver, este libro puede ser de gran ayuda para un docente porque además nos enseña a lidiar con las emociones propias y ajenas. Como reflexión final, mi recomendación es que sigas buscando cosas. Es decir, todo docente tiene que estar buscando aprender continuamente. Ser inquieto, buscando nuevas cosas y disfrutando del camino de aprender algo todos los días. Para mí es algo que es fundamental y yo he descubierto que a mí una de las cosas que más me encanta es aprender. Y genero proyectos que me hagan aprender, ¿vale? Así que nada, seguimos. Hola David, mi nombre es Pedro, mi hijo acaba de comenzar a estudiar bombardino en el conservatorio y tengo bastantes dudas sobre qué tipo de aceite o grasa he de utilizar en los pistones. Gracias antemano por tu respuesta, la verdad es que todo lo que haces nos está ayudando mucho para conocer este nuevo mundo que hay dentro de la música. Hola Pedro, muchas gracias por tu pregunta y por tus palabras. La verdad que esta cuestión es bastante interesante y se repite de forma periódica, sobre todo en los padres, ¿no? Por un lado debemos distinguir entre aceites y por otro las grasas, ¿vale? El aceite se utiliza principalmente para lubricar los pistones o los cilindros. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el aceite que usamos para los pistones, que es bastante diferente al que se debe utilizar para los cilindros. Entonces, debemos ser conscientes que lo que define el tipo de aceite que vamos a utilizar es la edad y el uso que le damos al instrumento. Mi recomendación es utilizar aceite sintético de la marca Hetman. Hetman tiene una amplia variedad de aceites y grasas que se adapta muy bien a todo tipo de usos. Además, esta marca, para que sea sencillo usar sus aceites, ha desarrollado una numeración, ¿vale? Entonces, a lo que a los instrumentos de pistones se refiere, usaremos alguna de estas aceites. Hetman número 1, número 2 o número 3. Su diferencia radica en la consistencia, ¿vale? Digamos en que es un aceite más fino o es un aceite más grueso. Hetman número 1 lo vamos a utilizar cuando el instrumento es nuevo, ya que el pistón tiene poco desgaste. Por ello necesitamos un aceite fino que facilite su movilidad. Pasaremos a Hetman número 2 cuando el instrumento ya tenga algo de recorrido. Depende un poco del uso y del trato, quizás a partir del segundo año, pero como digo, depende de cuántas horas al día se toque el instrumento. Y por último tenemos el Hetman número 3, que es un aceite mucho más grueso que se debe usar para instrumentos que tienen bastante desgaste y vemos que quizás el pistón pierde algo de compresión. Además, os recuerdo que los fabricantes recomiendan que hay que poner aceite en los pistones cada vez que se toque el instrumento. Esto permitirá que todos funcionen correctamente y sobre todo que no se desgasten de forma prematura. Bien, una vez que hemos visto cómo usar el aceite en los pistones, ahora pasamos a las grasas. Estas se aplican en cada uno de los tubos que salen de los pistones o de las válvulas y que sirven tanto para afinar esa válvula como para poder sacar el agua. Yo uso Hetman número 8, se trata de una grasa bastante espesa que es ideal para que las bombas se mantengan funcionando a lo largo de bastante tiempo. Basta con poner un poco en cada uno de los tubos y extenderlo con el dedo para que luego pues siga funcionando bien. El último comentario que quiero hacer al respecto del cuidado y mantenimiento de los instrumentos de viento metal es que sería muy recomendable, si no casi obligatorio, realizar una limpieza general, sobre todo por dentro, una limpieza general del instrumento me refiero, al menos una vez cada año y medio, ¿vale? Esto es algo que estuve comentando hace un par de semanas en Azpeitia, durante la celebración del Tuba Jaialdia, con Raúl Puente, que si no lo conocéis es uno de los luthiers de metals con más experiencia, que lleva yo creo 30 años trabajando con instrumentos de viento, viento madera y viento metal, y que comentaba que la suciedad, además de influir en el sonido, también puede causar serios problemas de salud. Yo, desde hace varios años, realizo una limpieza total de mis instrumentos aproximadamente cada año y medio. En las notas del programa os dejo el enlace a las redes sociales de Raúl Puente, ya que realiza un gran trabajo en Madrid y yo creo que es muy recomendable, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que este episodio os haya gustado. Muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify, y gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. En resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos el próximo jueves. Un saludo.